repasamos los hechos, Artigas no perdió, uh-huh. Los charrúas en principio no fueron exterminados, y Uruguay es otro Uruguay, otro territorio. Sí. ¿Qué era lo que te permitía ese contexto histórico alternativo para jugar?
Bueno, todo comenzó con justamente las ciertas ganas de armar esas historias alternativas, y obviamente publiqué de hecho una en Argentina, que era un Uruguay un poco diferente, pero por un tema más bien relacionado con la dictadura en el año 73, etcétera, y quedaba obviamente la figura de Artigas. O sea, me parece que me servía como para tratar, al menos, no digo desde el punto de vista serio en que lo pueda hacer un sociólogo o un historiador, pero desde la ficción, trabajar con ciertas nociones que son tan esenciales a lo que podemos llamar, lo que nos enseñan, a toda el medio cultural uruguayo, como la idea de que no somos tan racistas, que somos más civilizados y más educados que otros países de América Latina o Sudamérica, y que bueno, me parece que es obviamente toda una gran ficción, ¿no? Entonces, desde una ficción de historia alternativa, una ucronía, mostrar de alguna manera que cambiando una serie de variables, haciendo un Uruguay más grande, quizás eso también es ese Uruguay que muchos habrán soñado en algún momento, ese Uruguay que no tiene la excusa de país chico, digo, igual determinadas calamidades iban a suceder igual, o sea, no habrá habido un genocidio, pero el racismo es tremendo, o ese tipo de alternativas. Tampoco fue que lo trabajara desde una idea programática, digo, si bien hay escritores, me acuerdo de Manuel Puig, por ejemplo, que decía que siempre escribía para algo, para decir algo contra alguien. Digo, no fue exactamente la razón por la que escribí esta novela. No era tan, como te decía, tan programático. Pero en el proceso de investigar y de imaginar y de armar esos marcos históricos que son como fundamentales para armar una ucronía, vos tenés que de alguna manera dar cuenta no solo de ese Artigas que murió en 1850 y pico y era un tirano y todo eso, sino qué pasó después también y qué pasó en Uruguay y en el mundo. Entonces, a la hora de armar un poco ese panorama, fue como que fueron saliendo esas dudas. Bueno, qué pasaba con la política, las divisas, estaban, no estaban, cómo afectaron a la historia siguiente, qué pasó con la relación de Uruguay con el panorama internacional, con las guerras y... Bueno, ¿qué pasaría si tenemos charrúas o pueblos originarios, vamos a llamarlos, insertados en la sociedad? ¿Cómo se hubiesen relacionado con las oleadas de inmigrantes? ¿Hubiese habido oleadas de inmigrantes? Bueno, todo eso fue surgiendo en la escritura y ahí sí aparecieron esas cosas que uno dice, bueno, este libro parecería tener un mensaje, ¿no?
El primer, te diría, desafío dentro de la ficción es cómo si Artigas pasa de... mi autoridad emana de vosotros, claro. A la autoridad soy yo.
Que curiosamente, ¿no?, es algo que los propios personajes, o sea, hay una serie de personajes que son como la derecha artiguista, el oficialismo, vamos a llamarlo, que justamente cuando estos personajes investigan un poco y ven otra cosa, empiezan a decir, bueno, pero Artigas era una persona... Bueno, en realidad, digo, preparado un poco para esa objeción que sabía que iba a tener, si yo planteaba un Artigas tirano, bueno, en realidad está señalado por la historia más o menos seria, vamos a llamarla, que la figura de Artigas va elaborando como un pequeño recorrido, no hacia el autoritarismo, pero sí un poco en dirección a dejar atrás eso. Está, por ejemplo, en el libro de Maistey, el de Orientales, en el tomo 1, por ejemplo, ¿no? Están sus fuentes también. Y bueno, estaba Purificación, que con un poco de imaginación es un campo de concentración. Bueno, es Artigas. Me pareció de todas formas un poco insuficiente, digo, cómo se convertía esa persona en un tirano. Bueno, entonces, en la ficción suceden determinadas guerras, rencillas internas, tramas, un poco al estilo Juego de Tronos, ¿no? O sea, cosa conspirativa, que lo van radicalizando más y más, y bueno, y su edad también juega un punto donde se especula en la novela con, bueno, Artigas estaba senil, estaba demente, no estaba ni senil ni demente, sabía lo que hacía, estaba obsesionado con ciertas lecturas, había sido horrorizado por cosas que vio, porque en esta novela hay toda una campaña en el norte del país, digamos, lo que sería Río Grande del Sur.
Y hay que decir que también que un poco a la epopeya, vamos a llamarla así, o a la gesta artiguista, le suceden en la región...
Claro.
Tiranías, ¿no?
Claro,
que empieza,
claro.
Gaspar Rodríguez,
sí, sí,
Francia,
sí. Bueno,
Francisco,
claro.
Solano López, Juan, exacto. Manuel de Rosas.
Exacto, todo eso de algún modo era, la relación de Artigas con Francia era un poco complicada. Entonces me pareció interesante trabajar desde ahí y un Artigas un poco más parecido al Supremo, si se quiere, ¿no? Y por ahí hay una frase que obviamente la tomé de la novela de Roa Bastos, ¿no? Yo soy la historia. y es algo que dice Artigas lo dice, es un guiño obviamente a la novela Yo el Supremo, pero además me parece que en esa interacción posible con otras figuras tiránicas o autoritarias o lo que fuese de la verdadera, de la historia real, podía, no sé, encontrarle como unos matices más interesantes a este Artigas, este alternativo. Rosas también es un personaje que tiene que ver con el asunto.
¿Cómo fue el trabajo de investigación y cómo decidiste manejar el límite entre, bueno, a partir de acá empiezo
a partir de acá
es literatura y acá trato de apegarme a los hechos como supuestamente fueron?
Bueno, hay toda ucronía tiene lo que se llama un punto de divergencia o punto Jombar, que es el momento en que la historia difiere de lo que conocemos, ¿no? Y lo que plantea la ficción. Obviamente cuando un escritor... obviamente lo han hecho gente mucho más seria que yo en este sentido. Por ejemplo, Michael Shibon tiene una novela muy documentada sobre la creación de un estado judío en Alaska. Bueno, a cualquier escala que uno cree este tipo de ficciones, tiene que documentarse invariablemente con una gran dosis de historia hasta encontrar ese punto Jombar, ¿no? O sea, decir, bueno, acá hay un momento en que si yo giro un poco esta perillita, realmente puede pasar otra cosa. Obviamente esto parte de lo que uno puede considerar verosímil, pero justamente leer historia y documentarse y ver un poco el panorama, no solo del país, sino de la región, del mundo, en ese momento te va tirando pistas. Y sí, en esto comenzó, como decías un rato, hace unos más o menos 2 años que se me ocurrió la idea de trabajar con una serie de ucronías o historias alternativas, y pensé 3 momentos, la dictadura, el gobierno de Valle y Ordóñez y obviamente Artigas. Y la de Artigas la había postergado inicialmente porque me parecía que era la que requería un poco más de investigación. Llegó el momento, empecé a leer, mencioné el de Maistegui, pero bueno, el de Ana Ribeiro, ya que se leí una serie de libros hasta... Obviamente no me quería hacer una novela histórica en el sentido de Humberto Eco, que implicaba obviamente todavía estar en Biblioteca Nacional sacando fichas. Pero bueno, en cierto momento creo que sentí que ya tenía la visión más o menos que necesitaba. Y a partir de ahí fue cuando empecé a especular con qué podía pasar después. O sea, bueno, Tomás está Artigas que gana esta batalla. Bueno, si gana esta batalla, no es tan desaventurado pensar que luego esto y esto y esto, y luego evitemos que lo traicionen Mengano y Fulano, y así llegaba un poco. A eso hubo que sumarle después cosas que pasaban, digamos, en 1920, donde ya la verosimilitud es un poco más complicada. Digo, cambiando las cosas 100 años después, no, obviamente no íbamos a tener una serie de extracción de uranio enriquecido por alienígenas en Uruguay, porque se catapultaba otro género. Pero bueno, determinados asuntos políticos, determinadas guerras y todo eso me parecían altamente plausibles y que me llevaban incluso a reescribir la historia global, ¿no? Porque esa era una discusión que tenía con varios amigos y algunos de ellos escritores que están en los agradecimientos, que hasta qué punto cuando uno escribe una ucronía tan regional como esta, o sea, yo siempre pensaba, un español lee este libro y capaz que piensa que es verdad, un español no instruido, obviamente, ¿no? Pero bueno, digamos hasta qué punto una
uruguayo
cosa tan...
también.
Sí, puede ser. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, ¿qué tal si algo, digamos, tan regional, tan local, influye o no influye en algo que está pasando en Noruega 100 años después? Entonces, bueno, mi teoría era como que sí, por aquello del efecto mariposa, ¿no? El famoso cuento de Ray Bradbury, el sonido de un trueno, donde una cosa muy mínima, como una mariposa muerta, cambia. Bueno, entonces... también me hice un poco ese trabajo, que quizás fue un poco lo que más costó, porque tuve que leer mucho mucho esoterismo, mucha historia de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, bueno, todo el proceso posterior del Uruguay, ¿no? El militarismo, bueno. Obviamente también fui tomando notas para otras ucranías, y bueno, mucha literatura, obviamente. A mí me interesaba mucho señalar que si cambiaba eso, también iba a cambiar la historia de la literatura uruguaya. Íbamos a tener otra literatura uruguaya, y justamente el personaje que es escritor es parte de esa otra literatura uruguaya, y hay un Lautréamont que no es el autor de los cantos de Maldoror, pero es el mismo Isidor Ducas, pero hace otra cosa, se convierte en asesino, etcétera, y eso me parecía interesante también para jugar. El tema es que es tanto material, es que de ahí vino lo de la trilogía, ¿no? Lo señalaste cuando leíste el resumen.
Sí, claro. ¿Y cómo continúa esa trilogía, digamos?
Bueno, mi plan original, que es el que está siendo trabajado en este momento, es, así como tengo esta novela en Corrientes, plantear otros polos, digamos, de ese gran Uruguay, donde sería Montevideo, y alguno me interesaría trabajarlo en territorio brasileño, pero sería quizá la tercera entrega, que está muy muy difusa. Sé por dónde va a ir, pero todavía no tengo muy claro el escenario.
Dentro de la misma época histórica, digamos.
Me interesa sobre todo esos 2006-2010, digamos, que es donde puedo instalar al personaje de Federico, que es protagonista de otras novelas y
claro,
otros cuentos míos.
Federico Stahl, que es el protagonista de La Vista desde el Puente, también es el protagonista de otras de tus
sí.
novelas, pienso en Perséfone, que fue la que leí. Que pasa algo curioso en la novela, por ejemplo, que Federico Stahl en Perséfone forma parte de una banda con la que este Federico Stahl después se cruza y no tienen nada que ver. Eso como... Aparte de divertirte, me imagino que va a ser muy divertido hacer esos cruces. ¿Qué es lo que buscás con eso?
Dos cosas. Una es la ucronía. En la ucronía, digamos, hay una trampa. Porque si el punto Jómbaro de divergencia es previo al nacimiento de mi personaje no tendría por qué nacer. Uh-huh. Pero bueno, haciendo la trampita o artificio, amparándose en los múltiples mundos posibles y todo eso, bueno, en este mundo sí vivió Federico, su historia iba a tener que ser muy diferente. Entonces, me parecía más interesante justamente jugar de qué manera podía ser similar la historia. Hacer lo contrario, decir, bueno, sí, podríamos tener un Federico que es, no sé, taxista. Y podría ser una gran novela, una novela muy entretenida, lo que fuese. Pero me interesaba más hacerlo más cercano posible al Federico que tenía otros textos, Perséfone es uno de ellos, y siempre estaba esa articulación con la música. Bueno, es una obsesión personal, obviamente, pero me interesaba jugar con eso. Y acá justo se encuentra con esta banda Space Glitter. En otra novela que publiqué el año pasado en La Plata, en Argentina, el encuentro con Space Glitter es un poco en clave de que Federico es periodista de rock y deja las piedras a conocer a Johnny Rex, que son los músicos de esta banda. Entonces, en realidad fue bastante tardío. Fue como un momento y dije, bueno, ¿y por qué no incorporo?
Mark Bowland parido ahí.
Exacto, una mezcla de Dylan, Rex obviamente viene por T-Rex. Y en un momento dije, bueno, ya que estoy incorporando un montón de elementos que hacen a otras ficciones con Federico, como los alucinógenos y la especulación sobre la literatura y por qué escribe y por qué no escribe y cierta obsesión erótica, vamos a llamarlo, que tiene el personaje o lo que fuese, bueno, ¿por qué no incorporar su obsesión con la música? Y me parece que meter unos nuevos Space Glitter era interesante. Y es una escena que a muchos lectores de todas las novelas con Federico le terminó gustando. Es como ese redescubrimiento de ahí que al final me tenía mis dudas de incorporarla y al final terminé convencido de que está divertido al menos.
Me estaba acordando de ahora hablando de ucronías, de una película que era que la Alemania nazi ganaba la guerra, claro, y seguía dominando Europa. Uh-huh. Y lo que es impactante de las ucronías es ver cómo esa Alemania nazi continuó, ¿no? Un camino político, claro, y propagandístico y estético en una época a la que nunca llegó. Por ejemplo, cuando veías aviones comerciales Boeing muy grandes, que tenían
las básicas
y cosas así, ¿no?
Hay al menos tres ficciones que particularmente interesantes desde que parten de esa premisa de los nazis ganando. Uno es El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, que quizás es la más conocida, que tiene que ver con, bueno, unos japoneses en Estados Unidos, básicamente. Después está Fatherland, que creo que es la película que debes haber visto. Claro. Y hay una novela de un argentino, que es Juan Terranova, que trata de más o menos lo mismo, pero es como las repercusiones en Argentina del triunfo del nazismo. Una Argentina que abarca Uruguay, curiosamente. Él me comentaba que le veía muchos parecidos con mi novela y salieron más o menos al mismo tiempo. Y bueno, claro, es un tema recurrente. La gente que escribe ucronías por alguna razón tiene como esa... Debe ser por la impronta de Philip K. Dick, que fue un poco el que potenció el género de las ucronías, al menos para la ciencia ficción, en el año 50 en adelante. Pero es como una tentación siempre ir a los nazis.
Sí, los nazis deben tener gente que debe haber escrito en la intimidad miles de ucronías,
sí, sí,
¿no?
Y no
tolera, lamentos, ¿verdad?, que arranca yo, ¿no? Deberíamos de haber perdido esa guerra.
O bueno, o la contraria, o para mostrar lo horrendo que hubiese sido que hubiesen ganado, que creo que es un poco la opción de Dick,
¿no? Exactamente. Lo que abre la posibilidad del juego, ¿no? El juego histórico, la especulación, claro, histórica.
Es como que las ucronías suelen tener una agenda política atrás. Yo traté de cuidarme un poco de eso, y uno de los problemas que encontraba, sobre todo cuando empecé a pensar en la de la dictadura y en la de Valle de Ordóñez, era cuidarme un poco de la cosa no partidista, pero sí recuperable por un partidismo. O sea, esa cosa, no porque no tenga mi orientación, sino sobre todo por el tema de que me pareció un facilismo. Es decir, bueno, esta novela lo único que viene a decir es que si la dictadura hubiese sido así, hubiese sido peor o hubiese sido mejor. Y no era la idea. O sea, tampoco es ni la de todos los mundos son el mejor mundo posible, como lo de Leibniz, ni tampoco si conocen otros mundos verán que el nuestro es bueno, y esa cosa muy conformista tampoco me ha gustado. Así que es un punto delicado esa que señalás, y creo que cualquiera que escribe una ucronía en algún momento tiene que pensar qué está diciendo, ¿no?
Claro, en este caso vos planteás ese universo alternativo justamente para plantear algo que pasa con la historiografía, la historiografía local, ¿no? El uso y el abuso de la figura de Artigas para hacer decir tal o cual cosa. Es cómico, cómico no, en realidad es muy interesante ver cómo estás leyendo una historia alternativa y en realidad la discusión en la novela es justamente...
La mitad que se podría tener acá.
Exacto, y es sobre las oscuridades de la historia.
Claro, ¿no? claro, la idea desde el endiosamiento, la ficcionalización de Artigas, para un lado o para el otro, ¿no? Vimos la leyenda negra que había en los... Luego el militarismo lo endiosa a Artigas y, bueno, no, la dictadura del 73 también, digo, no veamos el mausoleo. Y entonces, bueno, esa ficcionalización, que en última instancia todo sirve para crear a la noción ficticia, obviamente, de un pueblo. O sea, somos los uruguayos, los orientales, los que seguimos Artigas, cuando, etcétera. Bueno, toda esa creación de la nacionalidad uruguaya, por llamarla de alguna manera, la idea era, bueno, en esta ucronía sucede de alguna manera muy, muy similar.
Me imagino que ese juego que se ha hecho con Artigas en realidad te sacó un poco de presión a la hora de vos hacer ficción sobre Artigas, ¿no?
Sí. Y aparte, digo, siempre me fastidió un poco todo el asunto. Entonces, ahí sí, digamos que me tomé las libertades de decir algunas cositas y lo que pienso en ese sentido y lo que me molesta de algunas cosas. Pero bueno, como está dentro de algún modo de un contexto de ficción donde esas cosas son más flagrantes, porque no es lo mismo lo que sucede en nuestra historia que... lo que pasa en esta novela, que algunos están encubriendo un genocidio tras las cortinas, obviamente no es lo mismo que con la historia que tenemos nosotros de Artigas. Pero al exagerarlo un poco, al volverlo más barroco, si se quiere, un poco más grotesco, pasa que me gustaba permitir esos pequeños huequitos donde el que mira puede ver nuestro mundo, en realidad.
Ramiro, por un lado sos escritor, por el otro lado también sos crítico, ¿no? Uh-huh. O sea que tenés que hacer el análisis. Hace poco, Cristian Fons sacó un libro... el cual también, ¿no? Estamos hablando de un crítico que se transformó en escritor. Tu crítica del libro de Font es lapidaria, ¿no?
¿Te les parece?
El otro día, hace un tiempo atrás, estuvo Cristian Font,
sí,
acá le preguntamos sobre la crítica. A ver, ¿de dónde sale esa crítica hacia el libro de Cristian?
Mira, en su momento yo le respondí de algún modo a Cristian en mi blog. Y en cierto modo no era mucho lo que tenía que decir, o sea, la verdad la novela me pareció bastante deficiente y las razones por las que me pareció deficiente las introduje en la crítica. Lo que aparentemente le molestó a Font, que él dijo así como que no me conoce, y es verdad, yo tampoco lo conozco a él, nos conocemos por amigos en común y no tenemos ningún problema personal el uno con el otro, yo al menos podrá parecer lapidaria la crítica, pero no la tomé como nada personal, él señalaba como que le parecía un poco incómodo que yo hubiese hecho como esa enumeración de puntos, ¿sí? Honestamente lo hice simplemente por un prurito personal de seriedad crítica, digamos. Si yo digo que esta novela es mala, tengo que decir por qué. Quizá él le parece una reiteración, y bueno, puede ser, pero me parecía que por ese lado funcionaba como para dar mis perspectivas como crítico a la hora de decir, bueno, esta novela no me parece buena.
¿No hay un rechazo al humor?
No hay un rechazo
esencial
en el sentido
del carnaval uruguayo.
A mí no me gusta en lo personal, pero el problema acá no es que a mí me guste o no me guste el humor de un parodista o de un murguista, sino que al traducirlo al contexto de una novela publicado por una editorial de cierto relieve, que casualmente es la misma que publica mi novela, y con todo un aparato de difusión, como por suerte tiene Cristian, y le apoyó también la editorial y todo eso, me parece que a la hora de traducirlo a una novela tan bien presentada, como es todo lo que hace Estuario, era un poco... fallaba en la traducción. Es como si dijeras, bueno, yo tengo esta novela de, no sé, vamos a ponerle Joyce, que es puramente verbal y es todo unos intrincados juegos de palabras, no puedo hacer una película convencional con eso. Entonces los chistes o el tipo de humor que maneja o manejaría Font, me parece, no se traducen también a la novela como él la intentó. Por eso yo decía en la reseña que había demasiados gracias, pero gracias no en el sentido de, bueno, toda novela puede tener chistes o humor, preferiblemente, sino que acá lo que él me daba la impresión se apoyaba en ese tipo de gracia o de chiste para narrar, y ahí era donde fracasaba de alguna manera, porque sobre todo porque le iba en detrimento a la idea del libro como algo sentido, como algo pasional de un muchacho que supongo que se ve lo autobiográfico del libro, que descubre el cine, él es un apasionado del cine. Entonces me parece que su novela debería ser un poco más apasionada y menos guaranga en ese sentido.
Yo estoy ahora escribiendo una trama donde un crítico y a la vez murguista se transforma en el dueño de una editorial que se llama Estuario.
Se llama Estuario, justo.
A editar libros del Pitufo Lombardo, poner.
Bueno. Y sería raro que no pase, ¿no? O sea, yo creo que va a suceder tarde o temprano y veré. Pueden ser buenos libros, pueden ser libros que no funcionen. No va en el tema de mi gusto personal por la Mura, que digo que no me gusta en lo más mínimo, sino, como te decía, en esa traducción. Y eso fue más o menos lo que le respondía a Font en mi blog, y es una cuestión del 2011 que yo di por cerrada, dio él, y creo que también. O sea,
así sí,
que,
me parece que sí. Bueno, La Vista desde el Puente, Ramiro Sánchez, este libro sobre... una historia cuya escena es un Artigas tirano, ¿no? Una ucronía donde un Artigas triunfó, se convirtió en un tirano y murió en 1858, básicamente, ¿no? Y esperemos ahora la continuidad de esta historia.
Vos no vas a tener una editorial que se llama Estuario, capaz que me puedes publicar la segunda parte.